Bien, 9 horas 17 minutos en todo el territorio nacional. Hoy volvemos a contar con la presencia en forma telefónica, claro está, del periodista David Rabinovich. Con él dialogaremos sobre este concepto tan extendido del gobierno de la libertad responsable. Haremos un repaso de este mapa de la pobreza que está dejando la pandemia en Uruguay. Y también nos referiremos a la última decisión del presidente de la República de negar la cadena de radio y televisión a la Comisión Pro Referéndum. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sebastián. Buenos días, audiencia. ¿Cómo va por ahí?
Acá tenemos un tiempo inestable. ¿Cómo está la República de San José?
Ah, llovió bastante y ahora está gris. No está lloviendo, pero está... Supongo que va a seguir otro rato el tiempo malo. Bien. No hubo tormentas fuertes, como se había anunciado, para parte del territorio.
Claro. David, leíamos en la última columna en Centenario tuya sobre el tema este de la libertad responsable, de la apertura al diálogo. ¿Cuál es tu mirada al respecto de este tema?
Mirá, vos sabés que ahora estaba preparando un artículo y una nota nueva y tomaba unas palabras que del politólogo peruano Alberto Vergara, que dice: donde gobierna el miedo no hay espacio para la democracia. Un sistema que descansa en la confianza, confianza en que los votos cuentan, las instituciones funcionan y la justicia impera. Y sobre todo la confianza de ir a las urnas, y sobre todo la confianza de que ir a las urnas es un modo razonable de estar en desacuerdo con nuestros vecinos, no una guerra a muerte con ellos. Esto lo encontré en un comentario en el New York Times. Y me pareció que viene a cuento de una cantidad de cosas que se están conversando, que estamos analizando, que estamos viendo, que estamos viviendo. Que es todo esto de la necesidad de conversar entre gente que piensa distinto, que tiene distintos intereses, que propone cosas distintas, sin necesidad de llegar a una guerra a muerte, como dice este peruano, que de hecho sea de paso, en Perú no la están teniendo muy linda, que digamos, y si hablamos de democracia y miramos lo que está pasando en Perú, y miramos lo que está pasando en Colombia, y miramos lo que pasa en Nicaragua, y miramos lo que pasa en la región, llegamos a la conclusión de que las democracias están complicadas, están debilitadas, están cuestionadas, que habría que entrar a repensar un poco sobre la necesidad, la conveniencia, lo imprescindible que resulta buscar la forma de fortalecerla. ¿Y qué significa que una democracia está funcionando? Y en el medio de todo eso está el concepto de diálogo, ¿no? Esa idea de que yo de alguna manera la represento diciendo que dos o más monólogos no constituyen un diálogo. La necesidad o la capacidad de intercambiar realmente, de escuchar al otro, de llegar a cambiar nuestras posiciones en función de lo que el otro nos dice. Todo eso en el mundo moderno, este mundo de las redes sociales, este mundo del aislamiento y del individualismo exacerbado, se ha deteriorado muchísimo, ¿no? Y ahí está metido el tema que también intentaba traer sobre la mesa del orgullo desmesurado que nos significa perder el sentido de la justicia. Vos sabés que CEPAL postula un programa de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social que dice debe asentarse sobre tres pilares, por simplificarlo: una economía sana, una sociedad justa, grandes acuerdos en el marco de democracia fuerte. Estos serían los pilares que postula CEPAL para un programa de lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Está todo sobre la mesa. La idea que nosotros defendemos con tanto empeño de que debe haber más justicia, que no debe haber pobreza, que no debe haber exclusión, tiene que ver con una idea de los derechos que tenemos las personas por ser personas, de los derechos humanos. Tiene que ver, incluso, yo creo que hay que empezar a hablar del derecho humano a disfrutar de la vida, de lo importante que es ese derecho humano. No sé, de alguna manera intento tirar sobre la mesa un montón de conceptos que me parece que están muy entrelazados.
Sí, en esa necesidad de diálogo generalmente se procura que entre las partes que establecen ese diálogo encontrar algún acercamiento o algún punto de encuentro. Y yo observo muy seguido de que desde el Uruguay miramos a la Argentina y de cierta manera observamos cómo la brecha en ese país se ha crecido terriblemente. Y hay una observación desde el sector político nuestro como diciendo eso en Uruguay no pasa. Sin embargo, quizás sin otra dimensión y sin otra amplificación por los medios de comunicación, siento también de que esa brecha aquí en Uruguay está latente y yo al menos no avisoro de que haya una chique pronto al respecto. No sé cuál es tu mirada al respecto, David.
Yo creo que la realidad social no se puede mirar tipo foto. Hay que tratar de mirarla en forma de película. Hay que ver de dónde venimos, dónde estamos, sí, pero de dónde venimos, hacia dónde vamos. El Uruguay pasó durante 15 años cambiando una serie de cosas. Podemos disentir en la velocidad, si fue suficiente, si estuvo bien, si fue bastante rápido, si los cambios fueron profundos, está todo bien. Se puede disentir, como no. Se puede disentir incluso, por supuesto, legítimo en el sentido de los cambios. Durante 15 años, con negociación salarial, con mucho respeto hacia la central de trabajadores y hacia su representatividad, se fue construyendo una mejora de los ingresos de las personas que tienen empleos formales. Eso ambientó de alguna manera un fortalecimiento del mercado interno y el mercado interno posibilitó que la gente que vive de pequeños emprendimientos o que vive de trabajar por cuenta propia en changuitas o llamarle como quieras, también le fuera un poco mejor. Es posible que nos pongamos rápidamente de acuerdo, Sebastián, en que a Centenario le va a ir mejor si los vecinos tienen algún peso más en el bolsillo y pueden comprar más suscripciones. Que cuando empieza a apretar la cosa, yo supongo que alguna gente se tendrá que borrar de las suscripciones del diario, ¿no?
Exactamente.
Por eso yo digo que los salarios están atados con las jubilaciones, las jubilaciones también mejoraron por encima de lo que fue la inflación. Hubo otras señales que fueron positivas, a mi manera de ver, positivas. Pero todo eso fue, posible en gran medida, sin conflictos demasiado importantes, porque durante muchos años, yo diría que hasta el 2008, hasta la crisis del 2008, las cosas estaban muy bien para el Uruguay a nivel internacional. Se logró una mejor inserción internacional, más gente a la que venderle, en mejores condiciones. Cosas como la trazabilidad permitieron valorizar la carne uruguaya. Otros productos se valorizaron mucho. Se desarrolló una industria del software también con algún apoyo importante desde el punto de vista estatal. En general, todo lo que tenía que ver con el conocimiento, con la ciencia, con la tecnología, se le prestó una atención muy especial. Yo miraba acá en San José, Sebastián, anunciaban en estos días, pero en esta semana que está transcurriendo, vos mirabas los medios acá locales y que la UTU se traslada a un local nuevo que se hizo en la zona del Liceo 3, la parquización del Mayada. Bueno, los que no conocen San José no se van a ubicar, pero no importa. Un edificio nuevo que se hizo para la educación en San José, que está al oeste de la ciudad. Y allí se va a trasladar la UTU para funcionar mientras se arregla el local viejo. Bueno, eso es un local que se inaugura. En Ciudad del Plata en estos días se inauguró un polideportivo muy importante, una obra muy, muy importante para Ciudad del Plata. Pero además, hace pocos meses se inauguró en un local muy céntrico donde fuera la cárcel departamental, que se trasladó para Juan Soler, y ese edificio, un viejo edificio muy lindo, fue totalmente remodelado y se lo entregaron a la UTEC para los cursos. Y podría seguir pasando lista. A lo largo, yo supongo que de todo el país, se repite lo mismo. Hay una obra pública, que es parte de la herencia que este gobierno recibió del gobierno anterior, que apuntaba a mejorar la educación con otro tipo de infraestructura, con otro tipo de... Bueno, yo digo que esas cosas son ejemplos que marcan una dirección en la que el país transitaba. Todo eso ahora está, de alguna manera, en una especie de entre paréntesis, y las nuevas direcciones en las que transitamos no parecen ser esas, ¿no? Yo creo que hay cosas que no están del todo definidas y que están todavía en discusión, porque incluso dentro de la coalición que nos gobierna no hay una visión unánime sobre estos temas. Pero todo eso me parece que apunta claramente a la necesidad de abrir espacios de participación, de diálogo, de intercambio, para que la democracia funcione. Y eso viene a cuento por el famoso tema de la cadena, ¿no?
Exactamente.
La cadena obliga a las televisiones privadas a pasar el mensaje. Lo que le ofrece el gobierno a la Comisión Pro Referéndum para una cosa tan importante como discutir qué hacemos con esta ley de urgente consideración, que abarca una cantidad de aspectos muy importantes y además muy extenso, muy largo, muy complicado. Esto merecía otro tipo de discusión, en otros plazos, de otra forma, con otro tipo de información. No se pueden aprobar las cosas usando que tenés la mayoría parlamentaria y salir a decir que eso es el funcionamiento de la democracia. Porque eso es lo que hacen, me parece a mí, es limitar la democracia, empobrecer la democracia e ir sembrando para el futuro tipos de grietas, como decías, me parece que tenés razón, tipos de grietas de diferencia y de enfrentamiento como hay en otros países. ¿Qué queremos? ¿Que los muchachos salgan a la calle como en Colombia y en Chile? Yo creo que no.
Sí.
Yo creo que eso no lo queremos.
Porque la habilitación de referéndum, al fin y al cabo, que tiene que ver con esto de la ley de urgente consideración, lo que hace en primera instancia es habilitar la posibilidad de un debate donde las partes puedan exponer sus pros y sus contras, y eso genera un enriquecimiento en el conocimiento por parte de la ciudadanía y por consecuencia un fortalecimiento de la democracia. Por lo tanto, no habilitar una cadena de radio y televisión para informar sobre este tema y no permitir de que se generen los ámbitos en los cuales quienes promueven esta instancia puedan alcanzar las firmas que habilite ese ámbito de discusión, de análisis y de debate, contribuye, me parece, un poco a esa brecha de la cual veníamos hablando.
Sí, contribuye a ese proceso de empobrecer la democracia, de hacer una democracia de peor calidad, digamos, sin ninguna duda. Yo creo que tenés razón, Sebastián. A mí me parece un tema importante, serio, grave. Fíjate que además no hemos asistido a debates, a polémicas sobre el tema de la LUC, ni antes, ni durante, ni ahora. Salvo que se junten las firmas, no se va a discutir, porque el gobierno y los socios que están en el gobierno no participan de ningún tipo de debate, no están discutiendo contra los que promueven la derogación de una cantidad de artículos de la LUC. ¿Por qué ese silencio? ¿Por qué ese negarse a defender esos artículos? Porque significaría darle mayor transparencia a la propia ley, significaría mostrar un mínimo de respeto por el disenso. Yo diría que un mínimo de adhesión al sistema democrático. Está duro, está bravo. ¿Sabes qué? Yo estoy muy preocupado. Realmente muy preocupado. Creo que la amenaza de que en Uruguay aparezcan brotes de intolerancia más virulentos es una amenaza bastante cierta. Porque la gente se cansa, porque la gente se irrita, te das contra la pared una vez, dos veces, tres veces, bueno. El pecado del orgullo, Sebastián.
Sí,
está ahí, nosotros ganamos y hacemos lo que queremos. Yo a veces confieso que me impacientaba mucho con algunas cosas que me parecía que demoraban hace unos años en ser instrumentadas. Pero también me felicito pensando que se le dio tiempo al tiempo, se discutió hasta el hartazgo, se recibió a todo el mundo, se discutió con todo el mundo, se le dio participación en todo lo que se pudo a la sociedad organizada. Se promovió, se promovió que la gente se organizara para participar de las cuestiones que eran de su interés. Eso me parece muy importante, eso me parece muy democrático, por decirlo de alguna manera.
Sí, y en todo ese marco, y ahora que veníamos hablando, David recordaba una instancia, una resolución judicial de hace muy poquitas horas atrás, que le terminó dando la razón al gobierno en cuanto a no dar información sobre los contratos de la vacuna. Es decir, el pueblo uruguayo no sabe cuánto le costaron las vacunas al país, cuánto se pagó por ella, las condiciones en las que se generaron los contratos y la justificación de esa información para negarla era de que, bueno, podía generar dificultades de poder acceder a vacunas para la población. Hoy tenemos más del 50% de la población inoculada, tenemos miles de vacunas en stock como para poder cubrir las necesidades del país, van a llegar otras de Estados Unidos, pero sin embargo la transparencia sigue siendo una cuenta en el debe, ¿no?
Ese es el mundo en el que nos tocó vivir, Sebastián. Un mundo complejo. Vos sabés que tenemos algunos años de diferencia. Yo vengo, desde el punto de vista del periodismo, vengo de salida y vos estás en plena faena ahí. Construir, el debate, el legítimo debate que hay que construir en el seno de las sociedades, legitimarlo y darle carriles adecuados no es una tarea sencilla. Y bueno, las leyes que se aprobaron en el periodo anterior, algunas de ellas muy importantes, como el acceso a la información pública, también están en discusión con todo esto de la LUC. La LUC también toquetea ahí algunas cuestiones en materia de derechos de la gente a la buena comunicación y a la buena información, como toquetea algunas cosas que permitían un cierto control del movimiento de capitales que era sano. Esa idea de que la libertad se asocia con el secreto bancario y otros secretos parecidos, también debería ser mejor conversada, con otra seriedad. Habrá gente que le gusta manejarse con los secretismos y a eso le llamará intimidad. Pero la intimidad es una característica reservada para la gente. El capital no debería apelar a un pudor que es propio de las conductas humanas, me parece a mí.
Bien. David, te agradecemos nuevamente este diálogo, esta comunicación telefónica. Seguiremos de cerca todos estos aconteceres y seguramente en algún otro momento los temas de la agenda nacional nos convocarán para una nueva charla.
Cómo no, con muchísimo gusto. Espero que la audiencia de alguna manera le resulte aprovechable algo. Supongo que sí.
Por supuesto que sí.
Un gusto nuevamente. Hasta cualquier momento. Un abrazo para ti, para toda la gente ahí de Centenario y para todos los que nos escuchan.
¿Cómo que tenés que irte si recién te vi llegar? Solo me das en un rato lo que tenés para dar. Espero sea una broma, aunque en realidad lo entiendo. No querés.